Domingo 23, 4 de septiembre de 2022, ciclo C. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría. Y es una lectura que nos pone en situación de preguntarnos si nosotros conocemos el designio de Dios. Para responder que ningún hombre conocerá el designio de Dios si Dios no se lo revela. Y ahí hace un canto de alabanza al misterio de Dios, a su conocimiento. ¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere? Nuestros pensamientos propios de mortales son frágiles, débiles, inseguros, y da una razón pues muy platónica, porque el cuerpo mortal oprime el alma. Bueno, pues si apenas vislumbramos lo que nos rodea, ¿cómo vamos a entrar en los secretos ocultos del misterio de Dios? ¿Cómo vamos a presentar y vamos a comprender lo que piensa íntimamente? ¿Quién rastreará lo que está en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no les das sabiduría? Perdón. Por tanto, el misterio del hombre, que el mismo hombre no entiende, nos traslada al misterio de Dios, a la hondura ignota, ignorada, del conocimiento divino. Los designios, los planes de Dios, los juicios de Dios, solamente los conocemos cuando nos son revelados en Jesucristo. Esta es la respuesta ya del Nuevo Testamento. Es que el misterio de Dios, solamente revelado, y solamente revelado en un hombre que al mismo tiempo sea Dios, en un Dios que al mismo tiempo sea humano, pueden abrirnos el horizonte de comprensión suficiente, no para conocer todo lo divino, no, imposible, nos desborda totalmente, no cabe en nuestra mente, pero sí para conocer sus planes con relación a nosotros, lo que Él espera de nosotros. Mientras no llega Jesucristo, y el Antiguo Testamento entra en esa línea, pues solamente tanteos parciales e incompletos. Tanteos. Cuando llegue Jesucristo será otra cosa. Porque sólo cuando Él concede la sabiduría, el Espíritu Santo, entonces sí podemos entrar en el corazón de Dios. Si el Espíritu Santo es la intimidad divina, la sabiduría y el amor de Dios, cuando por medio de Jesucristo nos alcanza, nos penetra, nos invade el Espíritu Santo, ciertamente entonces simpatizamos o empatizamos con el interior de Dios, con el amor divino, con los planes del Padre, del Espíritu y del Hijo, que se nos revelan en Jesucristo, Hijo de Dios, hermano nuestro, hombre como nosotros y Dios verdadero. Así pues, la lectura del libro de sabiduría, si habéis logrado entenderme, porque hoy la garganta no va bien del todo, pues la lectura del libro de sabiduría nos pone ya en camino de adentrarnos en este domingo. En segundo lugar, tenemos la carta de Pablo a Filemón. Mira, es una carta muy cortita. Es una carta que no tiene doctrina como tal. No parece una carta paulina. Es una carta, pues, de un anciano que ahora está prisionero en Cristo Jesús, o mejor, por Cristo Jesús, y que escribe, pues, a un discípulo suyo que está lejos. Este discípulo ha perdido a un esclavo joven que tenía, Onésimo, y le ha perdido porque Onésimo se ha escapado. Ha escapado y ha logrado llegar a Roma sin que le cojan. Pero en Roma, la comunidad paulina le ha atrapado, y le ha atrapado el alma. Y Onésimo se ha convertido en discípulo de Pablo, en amigo y criado por voluntad, sin interés. Ha cambiado. La liberación de las cadenas ahora es liberación de verdad. Ahora es su alma la liberada. Ahora no está atado por las cadenas del pecado. Ahora puede comprender. Y Pablo se va a atrever a escribir al antiguo amo, que sigue siendo el amo, que puede llevarle a la muerte, al otro, al esclavo antiguo, a Filemón. Y le escribe una carta muy cortita y muy de amigo. Pues mira, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, mi discípulo, a quien engendré en la prisión. Le bauticé en la prisión. Le instruí en la prisión. Mira, te lo envío como si fuera mi hijo. Es que lo es. Y añade, me está haciendo un gran servicio, me ayuda muchísimo. ¿Cómo me gustaría tenerlo aquí conmigo? Pero no puedo. No puedo porque aún es tu esclavo. Tú no le has liberado. Y lo que yo te pido en esta carta es muy sencillo. Que le acojas como un hermano, le liberes y me lo envíes. Caramba. ¿Verdad que es una carta extraña? ¿Verdad que es una carta llena de cariño, de afecto? A veces una página enseña más que una encíclica. Y ojalá muchas encíclicas no pasaran de 2 o 3 páginas. Las leeríamos todos con gusto porque irían dirigidas a la persona, no como doctrina para todos, sino como impacto personal. Si me consideras compañero tuyo, cristiano, colega, Filemón, recíbelo a él como si me recibieras a mí. Por tanto, el esclavo se ha convertido. Como Pablo dice en otro lugar, en Cristo ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni rico ni pobre. Y Onésimo ya es simplemente cristiano. Y eso otro cristiano lo tiene que comprender. Y para que lo vea, Pablo no se limita a escribirle, le envía a Onésimo. Se arriesga a que el amo denuncie a Onésimo y le maten o le envíen a las fieras. Pero sabe que no. Sabe que Filemón le acogerá como si fuera Pablo. Y sabe que ahí, pues, se juega la verdadera libertad de Onésimo, pero también de Filemón. Y llegamos a la tercera lectura, que es la lectura del Evangelio de Lucas. una parábola más de Jesús. Una de esas preciosas parábolas que con toda sencillez, pues, nos ponen a nosotros en el disparadero. Nos despiertan, nos abofetean para que abramos los ojos. Si alguno se viene conmigo y no deja atrás a sus padres, a sí mismo, a todo, mira, que se vaya, porque no puede ser discípulo mío. Es tajante, ¿verdad? Si alguno viene a mí, o sea, me sigue, quiere ser discípulo y no pospone, no pone detrás, no se aleja de padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, e incluso de sí mismo, de su persona, no puede ser discípulo mío. Está claro, hay que elegir. Quien no carga su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Hay que pensárselo antes muy bien. No basta decir, no, que quiero seguir al Señor, que me ha convencido, que su palabra me ha traspasado, que quiero ir con los demás discípulos detrás de Él. No basta con eso. Decirlo no es todo. Hay que dar el paso, hay que abandonarlo todo, hasta la familia, hasta la propia persona. Hay que cargar con el trocito de cruz de Jesús que nos toca a cada uno. Y la parábola acaba diciendo, no sea que te ocurra lo que al que empieza una gran obra y la deja a medias. Cuando ahora pasamos por barrios no del centro de las ciudades o por pueblos grandes, vemos la cantidad de casas, de viviendas, de bloques que se empezaron a construir antes de la pandemia y que cuando llegó la crisis económica se quedaron a medias. No se terminaron. Y uno ve las ventanas, bueno, pues sin ventanas, sin ventanales. Uno ve que algunas de esas ventanas y puertas las han tapiado para que no ocupen esas casas sin terminar. No. Al hacer algo, siéntate y piénsalo. No sea que lo dejes a medias, hayas hecho un gran esfuerzo, hayas gastado tus bienes y luego, para nada. No te ocurra lo que a ese rey que se va a la guerra y dice, vamos a ver, ¿cuántos soldados vienen? No, no lo piensa. ¡Jo! Si yo tengo 10.000 soldados. Pero amigo, abre los ojos que el que viene, viene con 100.000. Y antes de lanzarte, tendrás que sopesar la diferencia de número, la posible diferencia de armamento, porque de lo contrario, pues ya ves, casa sin terminar, bienes dilapidados, derrota total. La parábola es fuerte y es bonita. ¿Quieres seguirme? Piénsatelo, piénsatelo. ¿Quieres seguirme? Toma una decisión, deja, elige. Cuando hagas esto, yo te acogeré. Serás uno de mis discípulos. Me seguirás a donde yo vaya. ¿Y sabes a dónde voy? A la cruz. Pero no temas, porque si lo has hecho bien, yo te acompañaré incluso en la cruz.